Las opiniones vertidas en este programa
son de exclusiva responsabilidad de quien las emite
y no representan necesariamente
el pensamiento ni la línea editorial
de esta emisora.
Hola, bienvenidos a Transpersonal. Buenas noches, Norma.
Hola, buenas noches, Jaime. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Esperamos que todos ustedes se encuentren bien. En este momento estamos en vivo por Facebook, YouTube, Instagram, y recuerden que ya casi con 200 episodios el podcast en Spotify y todas las plataformas podcasteras que hay por ahí gracias a la producción ejecutiva de Manuel Méndez. Soy Jaime Lugo y el tema de hoy, ya no sabía ni por dónde empezar, oiga. Con estos temas que entre lo que nos contamos, ¿cómo Norma?
Pisando callos,
juanetes, ámpulas y todo, entre lo que nos contamos y lo que hacemos, o lo que nos contamos versus lo que hacemos, tratando de no caer solamente en estos asuntos de, claro, sí, yo sé cómo me hago güey, ¿no? Porque hay formas muy conscientes de decir, yo sé que hago una cosa mientras digo y pienso otra, o tampoco caer en la frase tan típica de que es que el inconsciente nos traiciona, porque cuando nos ponemos a reflexionar en esto, Norma, como que nosotros, o sea, siempre el ego hace esto, ¿no? Como de, me traiciona algo que yo no alcanzo a ver. Y es como de, no, uno se traiciona a sí mismo, uno traiciona esa información clara que está dentro, bien posicionada, con las cosas como son transparentes, y uno hace estas jiribillas y estas triquiñuelas, que no puede haber programa sin triquiñuela mencionada, en donde de pronto con todo y lo que decimos que entendemos, que nos cae el 20, que nos hemos dado cuenta, que hemos reflexionado, surge un escenario en la vida cotidiana en donde chanclazo, te vas de hocico, te das cuenta que no es algo que te haya agarrado tan por sorpresa, sino que simplemente te habías contado un cuento perfectamente diseñado para decir que un asunto lo tenías como definido en tu vida y te das cuenta que no.
Ahí anda uno platicándose cosas y creyéndose su propia historia, ¿no? Es bien interesante porque la idea de contarte una historia no nada más es contarte un cuento, sino creerte el cuento. Y una vez que te crees el cuento, ahí viene cuando se supone que el inconsciente traicionó. Es muy curioso también, creo, cómo nos enredamos tanto en esta historia que nos cuesta mucho trabajo poner atención de veras en lo de afuera, ¿no? Fíjate que estuve reflexionando hoy sobre la palabra atención y el asunto fue muy como, lo resumimos a dirigir hacia algún lado como esta función cognitiva, ¿no? Como muy desde la mente, creo. En general, hemos estado utilizando la palabra atención muy desde la mente. Y no es que esté mal, sin embargo, creo que el término atención, o como también se puede llamar atención plena, como si fuera atención de veras, ¿no? Como atención chiquita y atención de veras, tiene mucho más que ver con un proceso de conciencia que, si bien utiliza el proceso cognitivo necesario de la mente, al mismo tiempo tiene que ver más con un asunto muchísimo más profundo, ¿no? O sea, híjole, yo estuve pensando mucho en si debía o no contar mi historia de la semana respecto a este proceso de atención, sobre todo por los detalles escatológicos que quisiera omitir al respecto. Pero bueno, ya aquí sobre la marcha, ahí voy, ¿no?
Fíjense que entonces la cacota, sí, ¿no? La que lo quería omitir.
Ahí va.
Que se contó una cosa y a la mera
hora. Y a la mera hora, sí, sí, dije, ¿lo cuento o no lo cuento? No, bueno, pues total, ya estoy ahí, ¿no? El asunto fue que como en algunas ocasiones también ha salido, pues yo tengo un perrito que se llama Sultán, que en realidad es un perrote, que tiene un tapete donde pues hace sus necesidades. Yo generalmente limpio con papel eso, lo echo a la taza del baño, le jalo, se va, ¿no? Y ya, lavo el tapete, etcétera. Entonces, lo que te había contado incluso una semana, ¿no? Yo hice el mismo procedimiento, pero por no querer dar dos vueltas, aventé un montón, le jalé, no se fue, le volví a jalar, me percaté de que no se iba y le seguí jalando, ¿no? Entonces, cuando yo ya tenía aquello hecho un reverendo desastre, fue un poco como, a ver, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, primero mi proceso de histeria de que pues ahora todo estaba sucio y era súper desagradable y me enojé mucho conmigo misma. Pero de repente fue como, a ver, ¿qué pasó? ¿No? Tú viste, porque tienes ojos y porque tienes conexiones neuronales que te permiten darte cuenta de que no se estaba yendo. ¿Por qué seguiste jalando, no? O sea, ¿qué te hizo pensar que el realizar una y otra vez la misma actividad que no estaba surgiendo efecto o no estaba resultando como yo esperaba, ¿qué te hizo pensar que si lo volvías a hacer una y otra vez, entonces ya iba a funcionar, no? Y bueno, lo platicamos también, ¿no? Y fue un poco como, sí, vi lo que estaba pasando, pero no puse atención a lo que estaba sucediendo, ¿no? O sea, en realidad, yo sí estaba viendo que no se iba y que no se iba, pero continué con el proceso porque en realidad no estaba poniendo plena atención, ¿no? En mi cabeza yo tenía un cuento de si le sigues jalando, se va a ir. Pero contrastando, si uno toma unos segundos, es que de verdad, también lo platicamos, ¿no? La vida es a veces muy sencilla en términos de solo detente y observa bien qué fue lo que pasó. Y entonces obtendrás una respuesta bastante lógica con las mismas reglas que tiene la vida, con las mismas reglas que tiene la naturaleza en general, de qué fue lo que sucedió, ¿no? Y en ese momento fue como, ok, no pusiste atención a lo que de verdad estabas haciendo. O sea, estabas operando de manera automática ante una circunstancia, tratando de resolver un problema como sabías que se resolvía, pero sin hacer este contraste en, oye, ¿está funcionando, no? Espérate, ¿sí está funcionando? Y pues ya.
Es decir, que te das cuenta que todo lo que te platicas y te das a ti misma cruce de recibido, realmente solo es un trámite para cumplir con algo sistematizado, automático, ¿no? Con una lógica, por ejemplo, mecánica, si hago esto, pasa esto. Pero, uh-huh, pero ignorando lo hidráulico, ¿no? Que si hago esto y esto hace que se levante algo por dentro, pero si algo no se va, me imagino que algo debe estar tapado y que mientras más lo empuje, el tapón se hace más grande. Y que creo que si lo vemos con esas palabras, podemos incluso pensar cómo es en nuestros temas. Cuando empujo una cosa que no se está yendo, cómo más bien la estoy haciendo más grande, y por lo menos ya sé que así como lo estoy haciendo no es, aunque me lo esté cuente y cuente de esa misma manera. Yo creo que la vida entera, y por no decir que esta última semana, ha sido llena de grandes ejemplos de cómo nos contamos una cosa y al final decimos, mi nariz de payaso, porque no hice nada de lo que yo había dicho que se hace o que iba a hacer cuando me pasara esto. No, o sea, ¿qué te dijo? No, a mí hasta dinero me robaron de un lugar de donde yo sabía que podía suceder, justo el momento en el que no hice lo que tenía que hacer, que normalmente hago. Y estar pensando es que aquí va a poder pasar y aquí va a poder pasar. Y pues sí, ¿no? De repente, después de un rato, dije, sí, efectivamente no está. Esto no está y hoy no lo cuidé como me impuse ciertas reglas, ¿no? O sea, yo tengo un reglamento entre eso y hasta temas incluso hasta profesionales. Dices, hay algo que yo determino que va a suceder de esta manera. Y curiosamente, cuando no ocurre así, te das cuenta que fue porque fuiste el primero en infringir las reglas que tú pusiste. Es que hoy yo no hice el pacto al que tengo planeado invitar a la gente, al que se comprometa a estar conmigo, y fui el primero que lo incumplió, y por eso pasó aquello por lo cual yo dije que necesitaba meter este reglamento entre ciertas personas y yo. Y no solo en cuestiones tanto caseras o profesionales, porque no tratamos de no como invitando a la gente de que lo movamos hacia un tema muy único, muy personal, muy individual, que está habitando sus corazones, sus cabezas en este momento, que implique que se estén viendo la cara ustedes mismos en este momento y que cuando vuelven a contar algo que les molesta, se den cuenta que fue como regresarnos a una parte de la grabación y reproducirla de nuevo. Más allá de encabronarnos porque nos volvió a pasar, es darnos cuenta cómo nos repetimos en una especie de como de desfachatez con nosotros mismos al regresar con alguien con quien, por ejemplo, no hemos hecho absolutamente nada diferente y creemos, nos contamos, que solo por habernos ido y regresar, eso va a ser una diferencia sustancial de cómo ciertos hábitos, mañas viciosas que no nos tienen tranquilos, creemos que por dejar de hacerlas un tiempo podemos regresar a ellas y van a cambiar la naturaleza dañina que tienen con nuestro propio cuerpo, con nuestras propias emociones. Y realmente nos damos cuenta de que no estamos haciendo nada y por eso no pasa nada. No, solo nos platicamos que tal vez si le dejé porque me pegaba, pero ya pasó un mes igual y ya se le quitó el instinto madreador que tenía y ahora que me vea ya no me va a pegar. Y resulta que te ponen tus cachetadas otra vez. O sea, porque siempre pongo esos ejemplos, no sé, pero se me parece lo más drástico para ejemplificar. Porque a veces hasta de donde nos maltratan, volvemos, ¿no? A de donde nos maltrataban, volvemos, creyendo que el tiempo hizo algo como si fuera una fruta que realmente madura.
Por la simple acción del tiempo, ¿no? O sea, como si de verdad obedeciéramos a la lógica de las frutas, por ejemplo. Fíjate, ahorita que estabas hablando de este asunto de los madrazos, pensaba un poco como en la idea que se hizo más o menos popular ahorita con el asunto de la vacuna, de resulta que ahora ya había mucha gente que estaba en contra de la vacuna, ¿no? Y otros
más,
ya...
Más o menos popular, dices. Así que con el tema que nos atrapó a todos el último año, ¿no?
Sí, básicamente, ¿no? Pero bueno, el asunto era un poco como... una reflexión acerca de más allá de si la vacuna, pues, si eres pro vacuna o pues, estás en contra de las vacunas, pues creo que era una buena oportunidad para abrir el tema hacia cómo esperamos, primero, que la salud sea no enfermarse, que la salud sea sinónimo de no enfermarse, y segundo, comiendo horrible, con pésimos hábitos, ¿no? Sin hacer ejercicio, fumando, consumiendo alcohol, teniendo relaciones profundamente violentas, y con todo este bagaje de estilo de vida, ponerse en contra o a favor de la vacuna, ¿no? Da lo mismo. O sea, ¿cómo parece que el punto nodal es este asunto solamente de la vacuna? Pero entonces no volteamos a ver todo lo que está detrás, ¿no? Independientemente de... si estás de acuerdo o no con una vacuna, de si la vacuna es extranjera y de si solo es una toma, de si no sé qué. O sea, cómo estamos acostumbrados, normalizamos este tipo de estilo de vida, pues que la misma vida nos enseña que así no debería de ser, ¿no? No porque lo diga yo, no porque lo digamos aquí en el programa, sino porque se siente, ¿no? O sea, el comer pésimo, el dormir mal, el tener relaciones profundamente violentas, desde luego va a mermar el funcionamiento del cuerpo en general, de la psique y de la mente, ¿no? Y como todas esas cosas, que creo que es otra vez, nos contamos el cuento de, voy a que me pongan mi vacuna, ¿no? O yo me aventé mi cuarentena, o etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas, todas estas cosas que forman parte de nuestro día a día, se quedan en el olvido, ¿no? Se quedan ahí como escondidillas y no tomamos la atención de y en la casa, ¿cómo andamos, no? O sea, más allá de si me pongo la vacuna, ¿no? Pues, ¿cómo andamos en todos estos ámbitos que son súper importantes y que forman parte de la vida cotidiana?
Sí, es que hay tanto... Estamos... No porque sean trampas ni porque... ¡Ay! Entonces es que la vida, qué bárbara, qué complicada es. Como que no hemos entendido que es que somos eso, ¿no? Como que somos nosotros mismos una serie de construcción personal que más bien parece que va tratando de hacer algo artificial paralelo a como ya es la vida. Y entonces esa construcción artificial de yo soy así y ya me la creo y entonces a mí, conmigo nadie se mete y a mí, o yo, ay, qué poco soy, o yo nunca puedo y todos esos artificios, de pronto nos la creemos que la vida al demostrarnos que realmente tiene todo para que nos podamos dar cuenta de cómo es y de cómo somos, como que decimos, ay, qué cabrona la vida, ¿cómo me presenta estas pruebas? Y es como, dude, es que andamos chuequecitos, ¿no? O sea, la vida no es responsable de que tú te cuentes cosas y después caigas en una serie de complejos, de asuntos que tu cabeza considera de ti misteriosos de ti mismo. Y luego decimos, pero ¿por qué será? ¿Por qué lo haré? O peor, ¿no? ¿Por qué me pasa? Y creo que cuando realmente aprendemos a no entender, sino comprender que nosotros tenemos toda la información para lo que nos está ocurriendo y saber que más bien estamos buscando desesperadamente versiones diferentes que concuerden con lo que nos conviene, más no con lo que es.
Sí.
Es cuando decimos, pero según yo, si esto me dolía, ¿por qué me encuentro aquí de nuevo? ¿Qué me esperanzó? ¿Cómo me mentí esta vez? Bueno, ojalá nos hiciéramos ese tipo de reflexión. La verdad es que al principio lo primero que hacemos es, pues, ¿qué pasa? ¿No? Así como, oh, como si hubiera llegado algo así sumamente extraño que no supiéramos de dónde salió. E insisto, de pronto estamos pasando, transitando por el mismo camino, ya sea una relación de pareja, un hábito, una forma de ser que nos mete en conflicto, o peor aún diría, porque a veces ahí hay cierta ingenuidad, pero cuando nos convertimos en una especie de expertos, porque entendemos el tema, es que mira, los psicólogos le dicen codependencia, y acá le dicen tu niño interior, y entonces ya entendí que mi niño interior está dañado porque tiene patrones de codependencia, y obvio te los puedo enlistar todos, y dices, pues sí, pero estás de la chingada porque le sigues haciendo igual, nada más que te convertiste en una persona descarada que además habla mucho acerca de lo que tiene, pero no sabe cómo moverse y no ha entendido que requiere atención plena, más allá de, como decías, esta parte cognitiva, sino que también requiere voluntad, cierto grado de ya me dio pena que yo lo estoy haciendo así, ya me dio entre pena, asco, irritación, ya no nada más el pobrecito de mí que me vuelve a pasar otra vez, ¿no?
El échate la mano, ¿no? También.
Sí.
Creo que en el consultorio igual es más o menos común que aunque no tengan ciertas nociones tan específicas como de, se llama codependencia por complejo de
Edipo. Ay, que ni sirve.
Sí, pero normalmente, o lo que yo he notado es como, pues es que no tengo baja autoestima, ¿no? Creo que ese es como más generalizado. Es como de, pues es que como no me quiero. Y esa es la razón de prácticamente todos los problemas. Pues es que como no me quiero. Y un poco la invitación es, ok, ¿qué estás haciendo para quererte, no? Que es donde entra justo este proceso que decías de voluntad. Pero hay algo bien curioso, y otra vez, triquiñuela ahí, ¿no? Para llegar a ese nivel de voluntad, justo es necesario ciertos niveles de sufrimiento, ¿no? Ciertos niveles de estar ahí incómodo, de estar ahí en una situación que en algún punto ya se vuelve insostenible, ¿no? Que es un poco, creo, lo que decías respecto a, ya que te dio un poquito de asco, un poquito de molestia, de vergüenza el estar ahí. Y para llegar a ese estado justo necesitas como haberlo vivido, haberlo experimentado, estar como ahí en ese meollo del asunto, para entonces ahora sí tomar la responsabilidad que implica el hacerse, pues sí, el tener esta voluntad de movimiento hacia otro lado, hacia otro espectro. Y es súper interesante también, creo, cuando tienes esta oportunidad de atención plena y darte cuenta de veras. Es que creo también que el darse ha sido como un asunto muy similar a lo de la atención, ¿no? Como este rollo de palabras prostituidas que se utilizan de repente para todo, y entonces es como el darse cuenta, ¿no? Y entonces también está el mito de que en el momento en el que tú tienes un insight en terapia, ¡pum!, pues como ya te diste cuenta, entonces ya todo va a cambiar, porque a partir de ese momento tuviste este flechazo y ya, ¿no? O sea, como si se reiniciara el asunto, ¿no? O sea, como si lo apagaran y lo volvieran a prender y entonces ya se reinició. Y no funciona así, ¿no? O sea, este sí es un proceso constante, consciente, de dirigir hacia algún lado en particular, ¿no? Los esfuerzos, de irle probando, de bueno, ya lo hice de esta manera, no salió, vamos a ver de esta otra. O sea, en realidad tiene mucho que ver con, sí, por un lado, poner atención a cómo funciona el mundo, ¿no? La vida en general tiene sus propias reglas, y si ponemos un poquito de atención plena, podemos darnos cuenta también de, no sé, si te comes un McTrio te vas a sentir mal, ¿no? Es porque tu cuerpo no está preparado para consumir esas cantidades. Uh-huh. Grasa
o
y de...
no, ay, sí.
o podría ser que no, pero la verdad es que la verdad es que el macrión
no, tienes razón, es como la comida china mexicanizada de Barras Express, que no hay manera de que no te baje la presión después de que te la comes.
Sí.
Y te deshidrates.
Sí, tienes muchísima sed, un poquito de atención nada más y después es como, estoy pesadísima, me siento pesadísima, ahorita no puedo ni pensar, pues claro, está siendo muy complicado para mi cuerpo poder procesar todo esto que me acabo de comer. Nada más, ¿no? Es cosa de darte cuenta de que es lo que
sí, está pasando. Sí, sí. El cuerpo entrando al quite siempre, al final de cuentas, y nosotros diciendo, ¿qué le meto para que deje de dar lata? Porque ya se desequilibró con lo que nos hace falta reconocer, que es con lo que hice.
Ajá.
¿No? Pero es más fácil de decir, es que lo de afuera es malo, es que está mal hecho, es que me hacen, me dicen, le ponen jarabe de fructuosa y de alta fructuosa y por eso, y el azúcar, y hablando de comida, o de que la gente me hace, es que es así, es de, y son, ¿no? Pero medio como hacia toda dirección, estamos al pendiente de qué hace todo, cómo lo hacen, qué está bien, qué está mal, uh-huh. que nos perdemos de ese chance de la atención plena, que es de, traes el lodo hasta el cuello, ¿cómo es que eso no lo viste? ¿Cómo es que entonces la culpa la tiene el lodo?
Sí, porque la verdad es que algo que sí es súper característico de la atención es que cuando la diriges hacia un lado, ya no la estás dirigiendo hacia otro. Entonces, si estamos enfocados en revisar lo que me hicieron, lo que me duele, lo que ahora tengo que limpiar, ¿no? Entonces, ya no me doy cuenta de qué fue lo que sucedió, ¿no? O sea, qué reglas básicas de la vida sucedieron, entraron en acción como siempre entran, para que ahora, en este momento, esto esté pasando, ¿no? O sea, ¿qué fue? ¿Cuáles fueron los pasos que me llevaron a ¡pum!, llegar hasta este momento tan incómodo, ¿no?
Ay, tan bochornoso.
Tan desagradable. Porque
sabemos que criticar a los demás de pronto puede ser una especie de trance, ¿no? Donde dices, ay, qué divertido, qué chistoso. Pero cuando está uno demasiado poniendo atención en qué está mal en los demás, es parte de lo que decías ahorita, es automáticamente es clarísimo que me estoy dejando de ver a mí, de tanto que veo a los demás. De tanto que veo que se equivocan los demás, como la comida, la gente, las cosas, las emociones, el mundo tiene la culpa de tantas cosas, mucho menos me estoy dejando de ver a mí, y es natural que cuando alguien te acompaña, que te veas, te encabrones y le digas que no es cierto y que cómo se atreve y que ahora resulta que, ¿cómo no? Y empiezas a mostrar espejos a la gente para que se dé la oportunidad de notar cosas suyas, como los pactos consigo mismo que ha roto, como los acuerdos a los que llegamos con nosotros mismos que no respetamos, lo que dijimos que entendíamos, pero solo lo entendimos en la cabeza y no hicimos el esfuerzo para que con nuestra actitud y nuestro cuerpo realmente lo hiciéramos diferente en esta ocasión. Y entonces ahí es en donde viene algo que creo que podría apostar a que sucede. Es muy diferente pasarla mal y no dormir y tener ciertos achaques por estas traiciones que nos hacemos a nosotros mismos y creer que toda la culpa está fuera y que los demás son los que hacen. Esta neura espantosa de desgastarnos y no tener esa vitalidad. Ya neta, ya me dio pena, ya no puedo más seguir en esta situación. Esto ya me está botando hacia otro lado, porque ya sé que aquí yo ya no puedo seguir. Y es una especie de, a lo mejor ese día no duermes, pero sí descansas por estar reflexionando. Es como una rendición que dices, ¿cuánta falta me hacía? No me siento bien. No me siento bien, pero siento que me aflojaron un nudo que traía en la cabeza. Siento que estaba colgado como con ganchos y me duele, pero ya me descolgaron. O sea, estoy entrando en esa etapa de relajación dolorosa, de que ahora sí ya se acabó esta manera de estarme defendiendo todo el tiempo de lo que me pasa, porque ya no me cuento y me cuento y me cuento y me cuento cosas. Mejor pasar por el dolor de sí, aquí, hasta aquí se acabó esto, de la manera en la que yo lo venía haciendo, y más manejable ese dolor y esa incomodidad de sentir una pérdida de manera razonable, conectados con el cuerpo, que sabes cómo se va desvaneciendo y pasa y vas estando mejor, a estar todo el tiempo con la tensión, el nudo, de ¿por qué me volvió a pasar esto? De no ver que, porque yo lo volví a hacer, ¿no? Que la respuesta está ahí, pero no la quiero ver y me encabrono. O, como dice ahorita Den Hernández, que seguido me termino diciendo ¿por qué soy así? Entonces, pues sí, está chistoso, pero de alguna forma eso llevado al extremo, que no digo que sea tu caso, sino que cuando nos pasa, llega un momento en el que dices, ya mi tormento es estarme preguntando por qué soy así, y entonces empiezo a ponerme en mi contra, ¿no? Y es un proceso mucho más doloroso. Aprovechando el comentario, porque es muy atinado en cuanto a que sí deriva en eso, ¿no? De pronto ya decimos, soy de lo peor. O sea, lo hago todo mal, siempre la cago, y es como que el siguiente paso todavía más neurótico al no sé por qué me pasa esto, ¿no?
que ahí, o sea, porque soy así y siempre lo hago mal, es también bien doloroso reconocerlo, pero en el momento en el que dices como, okay, siempre lo hago mal, también está la posibilidad de, pero se puede hacer diferente, ¿no? Claro. O sea, sueltas un poquito la idea de así soy, así me voy a morir. Entonces alcanzamos a ver el siempre la cago, pero eventualmente ya no la voy a cagar, ¿no? En algún punto, cuando revisas las actividades que has estado realizando de la misma manera una y otra vez, entonces ya entra la posibilidad de, okay, si esta es la forma en la que lo hago, entonces ahora vamos a hacerlo diferente y vamos a ver qué sale, ¿no? Y vamos a ver si funciona y a lo mejor duele y a lo mejor no, pero de alguna manera ya algo se está moviendo con, desde luego, la voluntad de hacerlo diferente, ¿no? Es un poco lo que estabas diciendo hace rato sobre cuando te rindes ante el hecho de me equivoqué. Es súper doloroso para el ego reconocer que se equivoca. Es así como de los miedos acérrimos del ego, ¿no? Saber que lo hizo mal. Pero en el momento en el que sí, lo hiciste mal, ¿no? O sea, sí, definitivamente, así no era. En ese punto, entonces, otra vez, ¿no? Está la posibilidad de, okay, si así no era, entonces, ¿cómo si era? ¿De qué otra manera sí se puede? ¿O de qué otras maneras? Porque también, ¿no? Cerebro.
Ah, exacto. Se abre un ramillete de posibilidades a explorar.
Sí, porque
no,
entonces.
No, como que ya sepa yo cuál es.
Exactamente. Sí, no es que ahora ya tenga la respuesta correcta, sino. Si esta no es, entonces esta la descartamos y vemos cuál de estas otras pueden funcionar. Y también entras en contacto con tu creatividad, ¿no? Y te das cuenta de que entonces tú no eras ese error que estabas cometiendo una y otra vez, ¿no? Sino te sales justo de la neura y empiezas a construir nuevas formas de ser, ¿no? Uh-huh. Que también están dentro de ti, porque pues, a final de cuentas uh-huh. todas esas formas también están ahí adentro.
Sí, hay que recordar que más que formas de ser, es como poder tomar en cuenta la frase de formas del ser, ¿no? O sea, el ser a través del cual yo estoy permitiendo que se exprese y también tengo que dar chance a que surjan. A ver, es que ¿quién nos dijo que uno nace para decir a cierta edad, yo ya soy así y ya acabé?
Sí.
O sea, es que siempre es la misma pinche cantaleta, ¿no? Es que, ay, esta no puedo con esto, porque como yo soy así, no sé qué, y dices, ay, pero pues, ¿para qué te andas contando eso también tú? ¿Quién te dijo?
Sí,
que tu carácter ya había terminado de formarse y que eso debe ser de una sola pieza es efectivo, no es cierto tampoco. Y que yo conservo mi forma de pensar que si tú andas cambiando de pensamiento a cada rato, pues sí, así también me puedes decir hace 5 minutos que no tenías hambre y ahorita te dio, porque hay un instante en el que las cosas empiezan y cambian siempre. No, pero el ser humano, a través del ego, tiene un rollo, un conflicto, un pedo, siempre con que las cosas vayan transformándose, que creo que por eso cuando estamos en conflicto, la transformación nos causa tanta aversión, ¿no? Como si fuera una promesa de, lo hemos dicho, no es posible que bueno, sí es posible, porque sucede, pero ¿cómo es posible que de pronto le tengas más pánico a un proceso de transformación que así tan de la chingada como estás ahorita, por ejemplo? Es como que prefieras esto que estás viviendo y con lo que ya no puedes, a la promesa de caminos que se abran para explorar cómo efectivamente puedes estar más en armonía, ¿no? Rápido aquí en Facebook, María Séptimo, besos, dice que sin descalabrar.
No.
Ya tú sabes, María, sí. Ana Halliwell, me encantan y sobre todo me ayuda a escuchar los chicos. Un saludo, gracias Ana por estar aquí. Y a Johnny Raccoon también, que nos manda bendiciones. Y pues saludos, muchas gracias, todo bienvenido y qué bueno que están con nosotros. Dentro de todos estos saludos y estas lindas frases, pues ojalá que también estén diciendo, y en mi tema, ¿cómo es? ¿No? No tiene que ser un conflicto de vida tremendo, pero siempre uno tiene algo en donde dice, ¿por qué me dije esto? Y estoy haciéndole así. ¿Por qué según si dije esto, ahora lo estoy viviendo de otra forma? ¿En dónde me traicionó mi palabra, ¿no? Porque tal vez no es tanto como de tengo que empezar a hacer lo que dije. Tenemos que poner atención que a veces, ¿por qué dije lo que dije? Cuando realmente yo lo que quiero hacer es otra cosa. En eso he visto que cae mucha gente. No tengo que ser fiel a lo que digo. Pero si lo que estás diciendo son tonterías. ni concuerdan con quién eres.
Fíjate que ni lo sientes tú. ¿Cuántas veces hemos dicho cosas al calor de la emoción y después, uy, yo ya ni quería ir, ¿no? Pero pues ahí, entonces ahora voy. Fíjate que en psicología budista hay un término así como honrar la palabra, ¿no? Y a mí lo que me pareció muy interesante de honrar la palabra es que justo no nada más era como ya lo dijiste, pues ahora lo cumples, ¿no? Sino como, a ver, si todo lo que yo diga lo voy a cumplir, entonces tengo que pensar 10 veces más lo que voy a decir. Y no voy a estar hablando por hablar, ¿no? O sea, si el compromiso es honrar mi palabra, no significa que ya lo dije y pues ya lo hacen, ¿no? Significa, entonces, que necesitas tener muchísimo cuidado y mucha precisión con lo que vas a decir. Y eso a mí me pareció maravilloso, porque en ese momento cambias de tengo que hablar, necesito decir algo, a necesito pensar muy bien lo que voy a decir para que entonces haya una congruencia, pero de veras, ¿no? O sea, desde muy adentro. ¿Viste lo de María Séptimo? Pero pensar que siempre la cagamos también refleja algo.
Sí, ahorita lo estaba viendo. Pues creo que es lo que habíamos dicho ahorita, ¿no? De pensar que entonces ya me empiezo a poner en mi contra. Entonces siempre la cago, siempre lo empiezo a hacer mal. O sea, no caigamos ahí, caigamos más bien en cómo estamos llenos de oportunidades de explorar algo diferente. Que tal vez no sería, ahí está el sultán, que tal vez no sería tan complicado, o más bien es tan complicado porque nos damos cuenta que hay algo en juego. O sea, si se ponen cosas en riesgo, si uno dice, y si dejo de ser el criticón, el observador, el que quiere controlar la víctima o el rol con el que estemos casados, eso me está dificultando a moverme hacia otro lugar, a pesar de que lo que me está pasando lo estoy sufriendo. Me parece súper interesante esto porque honrar la palabra para más bien estamos al revés, andamos como pericos y ya después cuando vemos qué sentimos y se estropea todo cuando empieza el pensamiento con su historia y sus traumas a interpretar lo que sentimos, entonces ya entramos en una especie de esto de romper nuestros propios acuerdos, lo que habíamos dicho que no nos gustaba y siempre sí lo es. O sea, empieza toda esta mezcolanza de cosas que sí, pero no, y no, pero sí, porque la ruta la tenemos chueca. En vez de empezar con el cuerpo, con mi sensación, con mi percepción, con mi sentir, tres cosas que no son lo mismo, y nos vamos hacia, ¿y cómo puede irse integrando lo que pienso, respetando lo que siento, y entonces buscar formas de expresar? Vemos que es un proceso al revés de como estamos acostumbrados a hacerle. Uh-huh. Y ahí es en donde tenemos la oportunidad de esto, a lo que iba, gracias a lo que dijiste, que honrar la palabra precisamente es a través del silencio, cuando todavía no tenemos nada que decir ni por qué decirlo.
Sí.
Respetar y valorar que estamos sintiendo, digiriendo, percibiendo, reflexionando, y a veces ni siquiera tenemos que decir tanto o que decir nada. Cuando decías, nos da mucha pena reconocer que nos equivocamos, también ahí pensaba, basta con que nos demos cuenta y lo vivamos como debe ser, y no es el primer paso ir y tener que decirle a toda la gente que la cagamos, ¿eh? O sea, eso de que, ah, ya tengo que pedir una disculpa porque hay un respeto y a mí como me educaron y yo como si, no, eso déjenlo a un lado. Primero tenemos que poner el orden adentro, ¿no?
Sí, ahorita que hablabas de esto también pensaba en el asunto de hablar de lo que sientes, ¿no? Que creo que otra vez es el camino al revés. O sea, la idea es como de que tú expresas lo que sientes y tienes derecho a lo que sea que sientes, y entonces, no sé, otra vez, sobre todo en relaciones de pareja, ¿no? O sea, tú vas y le dices a tu pareja, pues es que esto me encabrona, y entonces es que la petición es que lo deje de hacer, ¿no? Y sí, de verdad quieres empezar a prohibirle a tu pareja porque eso... Otra vez al revés el camino, ¿no? Como si todo
esto. Como lo estoy sintiendo, ahí te va.
Ajá, tal cual, ¿no? Porque a mí me dijeron que tenía que expresarme, porque ahora en esta nueva ola es como vamos a decir todos lo que sentimos, y no necesariamente así. Incluso es bien curioso también que se cree que aquel que expresa sus emociones es quien mejor las, ¿no? O sea, quien de verdad sí es...
Inteligencia emocional.
Sí, de verdad está en contacto con sus emociones, tiene entonces la necesidad o la obligación de expresar lo que está sintiendo. Y no es así, ¿no? O sea, la verdad es que estar en contacto con tus emociones es un proceso súper íntimo, súper personal, que en algún momento puedes vivirlo como tu soledad, en tu espacio. La verdad es que la experiencia se vive súper diferente a cuando le llamas a alguien y le cuentas que te está pasando lo que sea que te esté pasando, ¿no? De alguna forma también es una manera que la mente tiene eventualmente para huir de lo que se está sintiendo, hablar de lo que se siente, ¿no? Es estar como en el rollo, otra vez, con el diálogo interno, pero ahora hacia allá afuera, ¿no? O sea, haciendo más o menos lo mismo, pero ahora... involucrando a más personas para que la cosa se ponga más sabrosa y entonces tenga menos tiempo de ver hacia adentro.
Sí, me da risa que a contactar con nuestras emociones le llamamos a estoy enojado, ¿no? Así como voy a empezar a decir qué es lo que siento, y es como no, eso suena a que no soportas precisamente, y entonces vamos a despotricar, ¿no? Y me encabronó esto y me siento así y tú me hiciste sentir esto y no sé qué. O el típico de que es inteligencia emocional cambiar el tú me hiciste por es que yo siento esto cuando tú haces aquello. Digo, sí es una manera un poco más sensata. O sea, sí es una manera más sensata de decirlo, pero que no confundamos que es que al hablar de lo que sentimos a veces es como de necesito aventar la bola de fuego porque no puedo con ella. Más que contenerla y de verdad primero enfocarme en lo que estoy sintiendo. Hay procesos en donde hay gente que sí, de plano, siente que cualquier cosa, piensa que cualquier cosa que va a decir que siente, la van a crucificar. Entonces sí es importante que empiece a decir, oye, a mí esto no me parece, a mí esto no me gusta, sentí que me callaste, sentí feo, o sea, sentí. Pero es curioso porque cuando... trabajado con procesos así de tienes que empezar a decir qué sientes nomás para ver qué sientes al decir qué sientes. La gente se da cuenta que es como pero la gente no dejó de hacer lo que yo les dije que me había hecho sentir mal. Entonces, ah, qué importante era que empezaras a expresarlo para que te dieras cuenta que a la gente le importa 3 kilómetros de riata que te sientas así. Y que el sentido de que empieces a externarlo es para que tú te des cuenta que entonces lo tengo que hacer yo. Entonces yo tengo que ver cómo trabajo la energía que se está moviendo dentro de mí, lejos de estancarla o de aventársela al que está enfrente, porque ya me di cuenta que pues no les importa, incluso les incomoda, ¿no? Es como de cuándo acá te quejas, de cuándo acá tú sientes, de cuándo acá resulta que te molesta, que te calles, y tú siempre dices, ¿a quién podemos callar? Eres tú. Entonces,
tú no eres así, ¿no? O sea, en el momento en el que estos procesos empiezan a activarse, la respuesta generalmente alrededor es, pero si tú no eres así, porque otra vez está esta idea de una persona con personalidad estática. O sea, tú eres de las personas que siempre está de buenas, que aguantan. Sí, creo que no se trata, o sea, justo como de o hablas todo lo que sientes o te callas todo lo que sientes y lo vives solo, ¿no? Sino justo encontrar diferentes formas y darte cuenta en qué momento es adecuado, ¿no? En qué momento, pues, en realidad no tiene mucho sentido que lo digas, en qué otras circunstancias el mismo sentimiento se activa una y otra vez, ¿no? Hay patrones, hay cosas súper interesantes que van sucediendo y de las que uno puede darse cuenta en la medida en la que pone atención antes de reaccionar solamente, ¿no? Antes de decir, ay, hace rato que decías lo de, es que parece receta, ¿no? Lo de que tú hagas esto a mí me hace sentir de esta manera, ¿no? Y entonces el otro contesta, escucho que lo que tú, que lo que yo hago te hace sentir
así. Sí, y todos así. ¡Uy, saben!
La verdad es que estar en presencia de esas conversaciones saca de onda, ¿no? Uno piensa como, ¿qué están haciendo? O sea,
que saquen el pulque.
En el mejor de los casos, ¿no? O sea, la verdad es que comienza a ser incluso tan mecánico el proceso que en realidad no parece que estén trabajando algo, ¿no? Y yo no creo que la idea en principio esté mal. Creo que el problema es aplicarlo como receta, porque no, pues no somos autónomos. La idea, ¿no? Cabe
actuar. Eso nos estamos riendo, ¿no? Más bien como de que, ah, entonces si lo hago así, ya me va a salir así un aire de intelectual, ¿no? De superioridad en cuanto a inteligencia emocional, cuando digo, no es que, cuando esto de no te entiendo es este, ¿me entiendes? No se dice me entiendes, se dice me explico.
¿Me explico?
Ah.
Sí, es cierto.
Siento que me puse smoking y bombín cuando lo dije. Ajá, sí, me explicó.
Justo apelar a esta versión más auténtica de cada quien, el dejar de operar de manera automática. Desde luego hay momentos en los que va a volver a suceder, ¿no? Pero cualquier cosa, cualquier actividad que te ponga en modo automático de alguna forma, yo creo que vale la pena cuestionarse, ¿no? De qué manera lo estoy haciendo, de qué manera esto, en lugar de volverme más yo, me vuelve más estándar o más, como más, como un robot.
Y ahorita que dices eso, por ejemplo, Mari, que dice, entonces hay que reservarse, mira, no busques volverte un estándar o un robot. No es, tengo que hablar de lo que siento o ya no tengo que hablar de lo que siento. Lo que estamos proponiendo es, primero tienes que relacionarte con lo que sientes y sin tener esa urgencia de que si no lo comunico y si no lo echo, ahora sí que como ahí te va mi gallo, ¿no? Como si fuera la pelea, ahí te va el pinto, trácatelas, ¿no? No, primero tengo que ver cómo eso me navajea por dentro, me incomoda, me arde, me mueve, me ofende, me humilla. Y trabajar en eso, bueno, para quien como tú está en un proceso terapéutico o está indagando, tiene que ver cómo se siente eso y hacia dónde me mueve, porque si no me relaciono con eso primero, termino hablando por hablar y diciéndole a la otra persona, no me gusta esto de ti y me siento de esta manera, y luego a los 8 días ya están, ¿no? así ves la cama y los cuatro pies juntos, abajo de la sábana otra vez. Y dices, no, pero no, que estábamos enojados, que te había molestado aquello, ¿no? Es porque no sentí lo que sentía y no me di un espacio para eso. Y es cómo es el arte de no engañarnos, ¿no? Cuando tenemos tan aprendido el arte de ser prestidigitadores de nosotros mismos con nuestros temas.
Y suena complicado, ¿no? Suena complicado en la medida en la que, pues, es una manera a la que no estamos acostumbrados. Es una forma diferente. Implica más atención, implica esta conciencia constante, estar en el día a día, no operando de manera automática. Sin embargo, a la larga, ese nivel de energía que le inviertes a ver, espérate, ¿qué está pasando? ¿No? A analizar, a analizar en términos de desmenuzar, ¿no? Más de un asunto cognitivo otra vez, sino como en términos de desmenuzar lo que sucedió paso por paso, ¿no? A la larga, esa energía es mucho menor que la que puedes invertirle al haberte contado el cuento una y otra vez y a volver a encabronarte porque no salió como esperabas, aun cuando evidentemente no estaba sucediendo lo que querías que sucediera. Uh-huh. La verdad es que suena a que va a ser más cansado. Y a lo mejor sí, a lo mejor al principio sí va a ser más cansado. Pero yo creo que sí, ya a la larga uno comienza a darse cuenta de que el nivel de energía que ahora necesitas para vivir tu día a día es muchísimo menor que el que estaba ocupando en hacer lo mismo una y otra y otra vez y en que no saliera como esperaba.
Creo que sí, sí es cansado, pero ya no te resta vitalidad, ¿no? Es como un cansancio manejable, no un desgaste que hasta justo te roba energía de la que el sistema inmunológico necesita para cualquier cosita que entre. No hay energía extra, el sistema inmunológico agarra la que tienes de vitalidad, por eso cuando nos enfermamos es, ay, camita, como que me siento débil, porque está agarrando la energía que hay. Si fuéramos máquinas, sacaría el doble, que se pondría a producir más, pero por eso todo sale contraproducente, ¿no? Uh-huh. Ya nada más nos da tiempo de un comentario que tengo por acá de Dan Hernández y dice, me he propuesto cambiar una actitud de reacción, no la muestro, pero por dentro siento horrible, y aun cuando pudiera decir que la volví a hábito, por dentro la sensación se resiste a cambiar. ¿Por qué? Bueno, es muy complejo para verlo en así como ya en los últimos minutos del programa, pero leo, no la muestro, eso quiere decir que la reprimo, y cuando reprimo duele. No es lo mismo, trabajo lo que estoy sintiendo antes de escupirlo contra alguien, actuando, haciendo un performance de enojo, de agresión o de molestia. Eso es neurótico, pero también el reprimirlo para que entonces se explote adentro de mí también es neurótico. Entonces, ¿cómo sabemos la diferencia entre me lo he callado y lo he reprimido? Porque duele. Cuando no lo saco y me duele es porque lo estoy reprimiendo, lo estoy aguantando como una fiebre. Y parece que por lo que dices aquí, pues persiste, porque no estás haciendo nada con eso que estás dejando adentro. O sea, persiste porque estamos creyendo que la chamba solo es no sacarlo para no explotar. Dices, no, reina, pues estás echando el polvo abajo del tapete, no estás haciendo nada con él, solo estás escondiendo lo que sientes. Hay que hacer algo con lo que hay adentro. No tratar de que la cabeza diga, pues si le estabas haciendo así, te salía mal, hazle al revés. Lo contrario de no explotar no es reprimirlo, es aprender. Exacto, lo contrario de sacarlo explosivamente es poder manejarlo de una manera más armoniosa, ¿no? Si no actuamos solo como saco, guardo, meto, saco, arriba, abajo, negro, blanco. ¿Lo hago de una manera violenta? No, lo hago de una manera apacible, sin sacrificar lo que estoy sintiendo, porque pues es importante. Y ya tenemos unos 5 minutos para lo que quieras decirnos, Norma, y darnos tus redes.
Ok. De esto último que decías, como también, ojo, ¿no? Ahí el asunto no es no sentir, no es porque me lo callo, entonces ya no lo voy a sentir, sino justo el entrar en relación con esa sensación, ver más o menos desde dónde viene, qué es lo que molesta, qué es lo que genera la molestia ahí en general y en particular, ¿no? Porque casi siempre hay un patrón muy marcado con esas cosas. ¿Qué otra? Ah, ya. Me acordé de una metáfora que una vez salió con una de mis pacientes y ella me decía algo así de, es que ahora las emociones son como olas, ¿no? O sea, si tú te pones bien dura, cuando viene una ola, la ola te revuelca. En cambio, si tú como que ahí la surfeas, la sorteas, te mojas, si se te mete agua salada en la nariz, si te vas a despeinar, si te, lo que sea, pero no se va a sentir igual al golpe que te da una ola cuando tú te pones súper dura, ¿no? Creo que un poco por ahí va el asunto, ¿no? O sea, estar consciente de que no se trata de yo voy a detener esta ola porque ya me lo estoy cayendo, sino más bien cómo puedo ir surfeándolo en el mismo sentido que la ola.
Surfeándolo y no tanto sufriéndolo, ¿no?
Sí, no con la ilusión de como me voy a poner bien dura, entonces ni me va a mover. Entonces, no sucede. Y ahí cuéntenme cómo terminaron, ¿no? La vez que lo intentaron, la verdad es que es súper complicado, arena hasta por donde no te imaginabas. En cambio, cuando solo estás como yendo con la misma ola emocional, pues la cosa se pone distinta, ¿no? Aunque de todos modos te mojas y te llenas de agua salada. Mis redes sociales son Normalilia G, Instagram, Twitter y Facebook, y la página es normalilia.com. Yo doy sesiones terapéuticas de manera presencial al sur de la Ciudad de México, y bueno, pues online a todo el mundo.
Gracias. Sí, también se me ocurría este ejemplo de porque la naturaleza, ¿no? Básicamente, como también en los terremotos tenemos una sabiduría que, pues ya sabes, que la mente les dice desgracias y desastres naturales, y es como de, no, tú vives encima de un zapote. Para quien no está en México, pues es como, imagínense una cosa aguada ahí, ¿no? Siempre húmeda, llena de hebras. Pero la tecnología de los edificios antisismos es que mientras más se muevan junto con el propio movimiento de las placas tectónicas, menos colapsan. Y las construcciones que no están hechas con esa tecnología, mientras más rígidas, son las primeras en derribarse. Entonces pasa lo mismo absolutamente con nosotros. Mientras más nos movamos con la emoción que nos lleve de un lugar a otro, sin que mis emociones me dominen, sino que me guíen, me orienten y vaya echando mano de mi emoción, también del pensamiento, pero de mi razón, del espíritu, de la reflexión, del silencio, de sostener lo que pasa dentro de mí, voy a lograr que poco a poco me vaya contando yo menos historias de las cuales sea víctima de mis propias historias y caiga en mentiras, en falacias, que después, ¿no?, con la neurosis diga que es todo lo externo lo que está en contra mía, cuando yo no respeté mis propios acuerdos, mis pensamientos, mis ideas, lo que establecí, me traiciono. No, el inconsciente no traiciona a nadie. Nosotros vamos como al revés, creyendo que podemos tal vez escribir una historia que no pertenece a esa forma en la que la vida se lleva a cabo. En serio, cuando algo la pasamos mal, es indispensable que veamos que por ahí hay una invitación a decir, no te estás moviendo como es, chavo.
Y fíjate, ahorita que decías lo de no dejar que la emoción me domine, creo que también la idea de dominar mete muchísimo ruido, ¿no?, en este proceso, porque entonces, si yo no, como el pensamiento dicotómico, como siempre haciendo la suya, si yo no dejo que las emociones me dominen, entonces yo tengo que dominar a las emociones. Y las dos cosas, bueno, primero, pensar que yo puedo dominar mis emociones es una ilusión, ¿no? Es un cuento que me cuento, donde siempre voy a encontrar un montón de frustración. Y por otro lado, no se trata solo de, como yo no puedo dominar mis emociones, entonces ellas son quien van a tomar el...
No, tienes razón, ese es el típico de que pensamos, tengo que atraer la abundancia y la felicidad para que sea pleno y próspero, y dices, la mente no trabaja así, la mente, si le dices para estar feliz quiero ser abundante, estás diciendo que si mientras no seas así vas a ser tremendamente infeliz, solito te estás metiendo en esa encrucijada, en vez de decir quiero estar en armonía y en felicidad con lo que se me vaya presentando, ¿no? O sea, que me sorprenda la prosperidad, quiero saber cómo soy yo próspero, no entrar en el modelo de prosperidad que nos ponen, sino cómo será mi propia prosperidad. Nos dividimos muy cabrón luego. Pero bueno, Yo soy Jaime Lugo, me encuentran en jaimelugo.com, terapia presencial en línea todo el mundo. Y estamos aquí miércoles 9 de la noche, tiempo del Centro de México, en vivo por 8:30 a través de Facebook, YouTube, en Instagram, jaime.transpersonal. Muchas gracias a la gente que estuvo con nosotros, que estuvo comentando, a quien no comentó también. Pues revisemos estos temas, vuelvan a echar el programa y reflexionemos. No, hay veces que la cosa no puede estar peor de como ya está, ¿no? O sea, pero es que todo lo nuevo que pueda venir debería ser más que algo de miedo, algo también como súper seductor también, ¿no? Pues bueno, gracias a Manuel Méndez en la producción y nos vemos pronto.